El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, primero de diciembre del año 2025. Les podemos decir a todos una feliz Navidad y que tengan un diciembre afortunado. Y a don José Alberto Ortiz, mil agradecimientos por haberme reemplazado la semana anterior. La frase del día. Escúchela, don Steven, que es bien bonita.
A ver.
El verdadero poder está en la capacidad de inspirar y no de mandar. El verdadero poder está en la capacidad de inspirar y no de mandar. Don Steven, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, don César Augusto Londoño? Muy bien, muy contento. Diciembre, primero de diciembre, la época, mi época favorita y sé que de muchos del año. Claro que yo armé árbol desde el 31 de octubre. Yo soy muy aficionado, yo desde el 31 ya lo aprendí.
Usted es navideño.
Muy navideño. Y sobre la frase, César, bueno, a propósito de su regreso, usted es un tipo que inspira. Mire que yo soy,
gracias,
no solamente le
Steven.
Doy palo, sino que reconozco en el magnífico periodista que tengo.
Ya sé por dónde va el molino. Gracias.
No,
gracias.
Pero ¿por qué? No sea tan prevenido.
Sí, oye, usted es un gran tipo, ¿verdad?
¡Pum! No, pero le estoy reconociendo. No, no lo tengo que reconocer porque todo el mundo lo sabe. Pero
gracias, don Steven.
Es un gran periodista. Nos hizo falta. El señor José Alberto hizo un gran trabajo, pero siempre nos hace falta.
Bueno, Tolima empatando su partido de visitante frente al Bucaramanga es finalista del fútbol colombiano, faltando una fecha para terminar el campeonato. Hoy pusimos como nuestro tema si la final estaba dada, porque ya en Barranquilla hay una euforia grande y con razón. Le ganaron al cuadro Atlético Nacional 2-1 en el último minuto. En el minuto 91 fue el gol, se decidió el minuto 93 del Titi Rodríguez. Algunos manifestaron desde Medellín que la pelota en el rebote, cuando Teo cobra el tiro de esquina para el 2-1, le había pegado en la mano al jugador del Junior.
No
al,
lo vi. No,
al número 22.
Sí, yo sí, sí, pero no vi que eso pasara, César.
No, yo tampoco vi que eso...
Absolutamente legal todo.
Sí, yo tampoco vi realmente que el tema sucediera. El jugador fue Rivas, que entre otras cosas entró y le dio un volumen de juego importante al Junior
no,
en el Canchimbo, segundo tiempo.
¿Qué tal el partido de
no,
Canchimbo,
los cambios
César?
A Alfredo Arias le funcionaron muy bien y no le funcionaron también a Diego Arias, pero no se ve que hubiera mano. Y además, si por ahí hubiera pegado en la mano estaba en posición absolutamente natural y fue la jugada previa al gol del Titi. Para que se anule el gol por mano, así no sea ampliando el volumen del cuerpo o natural, tiene que ser el jugador que meta la pelota a la portería contraria.
Sí, y yo no lo veo. En la recepción del balón la ubica muy bien, en el pecho básicamente, y la jugada sigue, el árbitro no la para, no la detiene, sino hasta cuando el Titi marca el gol. En el momento en que alzan la bandera, Yo sí dije, es fuera de lugar.
Sí, parecía yo, además que vi al asistente adelantado, que lo hizo bien durante todo el partido, menos en esa jugada, con mucha decisión. La jugada es cerradita, pero es claramente válida, legítima, y el VAR lo da.
Ese Titi, César, es un jugador para... A ver, yo no sé si el Junior le vaya a dar el valor que se merece. Si llega a salir Paiva, yo al Titi lo pongo ya de titular. Hermano, ya, usted ha demostrado una que otra vez, hizo la fila, tuvo humildad para bancarse la banca y para estar ahí esperando su oportunidad. Es momento de que usted entre siendo el titular. Si se va Paiva, que es todo lo que indican hoy las personas cercanas a él, es que él se va, tiene ofertas de Paraguay, tiene ofertas de Colombia, vamos a ver cuál toma.
Recordemos que es paraguayo, es buen jugador.
Es muy buen jugador, pero yo hoy buscaría, sí, un delantero alterno, pero el Titi es mi titular.
Mire el dato del Titi, 24 goles con Junior, 15 ingresando como suplente y 11 determinantes para resultados definitivos en los remates de los partidos.
¿Usted no le parece, César, que esos son datos que ya lo gradúan de delantero eficaz?
Sí, pero a ver, usted tiene a Paiva. ¿A quién pone? ¿Al Titi o a Paiva?
Hoy a Paiva.
A Paiva.
Pero
y,
si se va a Paiva...
¿Y por algo ponen a Paiva?
No, pero es que lo que pasa es que nosotros somos injustos a veces.
¿Pero usted cree que el hincha de Barranquilla, el hincha del Junior, queda feliz si de pronto anuncia la directiva del Junior que van a dejar como centro delantero titular al Titi y que van a buscar una alternativa Ido Paiva?
Sí.
¿Usted cree que quedan felices?
Sí, ayer marcó un gol tan importante que emocionalmente el hincha de Junior hoy está súper agradecido, tiene gratitud por el Titi. Y yo creo que ya es hora de... ¿Hasta cuándo entonces? No me diga que usted es de los que tiene la teoría que hay jugadores que definitivamente son mejores suplentes que titulares.
Sí, hay.
No, pero eso hay. Es injusto.
Ahora, no es el caso del Titi. Me parece un gran delantero y me parece que es un jugador que tendría que estar como titular en un equipo en Colombia.
Eso pasó con Juan Guillermo Cuadrado. Al principio, en sus inicios en la selección, decían que era mucho mejor entrando.
Pero hay jugadores que entrando rinden más que de,
claro,
al comienzo.
Claro, pero físicamente.
Le voy a mencionar uno, Quintero.
Sí, pero eso es por el tema físico. Porque Juan Fernando Quintero no puede soportar los 90 minutos.
Bueno,
pero el Titi es un portento físico.
Sí,
jugador,
sí, sí. Pero le hago una pregunta. Si usted fuera el Titi Rodríguez, ¿qué prefiere? ¿Quedarse de suplente en el Junior de Paiva o ser titular en un equipo como Bucaramanga, Once Caldas, Tolima?
No, pero el Titi yo no creo. Yo creo que el Titi tiene mercado en un Medellín, en un América. Titi tiene mercado.
A ver, ¿en Nacional reemplazaría a Morelos?
No, pero yo creo que le da pelea a Asprilla. Yo sí creo que le da pelea a Asprilla, siendo Asprilla muy bueno.
¿A cuál Asprilla?
¿En Nacional? A Dairon.
Ah, a Dairon. Bueno, es que Dairon es suplente.
Sí, pero pues le da pelea.
Jugó ayer porque no estuvo Morelos.
En América, por ejemplo, yo creo que Adrián no seguirá el próximo semestre. Estará dentro
Medellín
de la junta del América, pero no
sí
como jugador. Ahí, por ejemplo, yo creo que tiene
Medellín
una posibilidad.
En Medellín
también.
En
porque
Medellín
el chino
por encima
nada
de Fidri Ureski y por encima de Brian León, no creo.
Ahí es más difícil.
No creo.
Ahí se la compro. El Cali, por ejemplo, está buscando delantero.
Pero ya parece que tiene a Dineno.
¿Quién?
El Deportivo Cali.
No, yo no creo que lo suelte a Dineno.
No, es que viene sin jugar mucho.
Pues claro, pero es por una lesión gravísima que tuvo, pero ese muchacho tenía un promedio goleador altísimo en Brasil.
Mire, el Cali, Juan Ignacio Dineno, tiene 31 años. Es jugador del Sao Paulo, pero no es titular del Sao Paulo.
Pero porque se lesionó y apenas está
Cali,
recuperando.
En el Cali en el 2019, pero va a salir del Sao Paulo. Por lo menos la prensa hoy no lo tiene en la lista de los jugadores a continuar. En el 2019 con el Cali hizo 27 goles en 48 partidos en liga. Y fue un jugador que estuvo en Pumas le fue muy bien. En Sao Paulo, la verdad es que no ha funcionado. La noticia de la posibilidad con el Deportivo Cali la dio Mariano Olsen el fin de semana.
Pues yo no creo, a ver, yo no creo que el Cali, primero le creo mucho a Olsen, siempre muy acertado, no creo que el Cali no esté pensando en grande, porque tiene la plata
está
hoy en día,
pensando
ya
está
pensando en grande. Lo que veo difícil es que Dineno regrese en este momento, porque la verdad en Brasil le ha ido muy bien. Tuvo esa lesión, ¿usted se acuerda de la lesión de Dineno? Que
me
fue
acuerdo
de las más absurdas del año pasado.
No, no.
Tipo entró, medio trotó y...
Solo.
Sí.
Solo. Y otro jugador que tiene muy cerquita el Deportivo Cali, algunos aseguran que ya está prácticamente listo, es Emerson Rivaldo Rodríguez, que llega del Ludogorets de Bulgaria. Allá ha jugado 8 partidos en la temporada, no ha sido titular, ha marcado solo un gol y llegó al equipo búlgaro luego de estar en Vasco da Gama, donde tuvo momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero con esos dos jugadores, el Deportivo Cali ya empezaría a pensar en un equipo poderoso en ataque.
Sí, yo creo que el Deportivo Cali le va a apostar mucho a nómina pomposa como hoy, por ejemplo, le apuesta al Junior, más que a proyectos y procesos y esas vainas, que en este momento no tiene el tiempo para hacerlo.
No, tiene que hacer
las
un equipo para
menores,
allá.
Claro, las divisiones menores seguramente las van a fortalecer, pero eso se va a demorar. Entonces hay que pensar en grande, además porque el hincha del Cali pues ya empieza a decir, bueno, ¿y para cuándo el título?
Bueno, pero volvamos a la liga, volvamos al partido Junior Atlético Nacional. Primeros 25 minutos, todos del Junior. Si bien generó dos situaciones claras, le atacó permanentemente la zona Cándido y por ahí le llegó cuantas veces quiso. Yo
pero
no entendí
me,
muy
me,
bien.
Pero a mí me pareció más como un poquito como explosivo el Junior en los primeros minutos. Pero realmente oportunidades clarísimas de gol,
dos.
César. Usted dice dos.
Una y media.
Yo digo una.
Una y media. Vale, una. Pero igual le llegaba, le generaba
peligro. Que fue la de Enamorado, ¿no?
Enamorado. La clara fue la de Enamorado, pero Enamorado le llegó 3-4 veces por ahí. Metió el centro, se lo bloquearon. Metió el centro, no tuvo destinatario. Enamorado hizo fiesta con el marcador izquierdo del cuadro Atlético Nacional.
Ese es Monzón.
No, hombre.
El marcador izquierdo, hombre. Sí, claro. O sea,
lo acabo de mencionar y
pero Monzón estuvo por izquierda, César.
No. Cándido. Cándido.
Ah, usted habla del de
Nacional. El marcador izquierdo de Nacional, ¿no? Monzón. Ah, sí. A Monzón le pasó por entre las piernas el balón que centró sí. Canchimbo para la definición del Titi Rodríguez.
Pero es que Cándido es muy bueno atacando, pero muy flojito defendiendo.
De acuerdo, pero como todos sabemos eso, que Cándido es bueno atacando y no es tan bueno defendiendo, me parece que en general es muy buen lateral izquierdo. Mm. No entiendo por qué Nacional no hizo los correctivos tempranamente. Pasaron 25 minutos... Mateus Uribe, que jugaba por ese sector de volante de marca, Mateus Uribe, que jugaba con Jordan, Mateus sobre la izquierda, no lo apoyaba porque no era Tecillo el que tenía que salir, el riesgo era demasiado grande, Mateus le tenía que dar una mano, pero yo entiendo que el que tendría que haber llegado por ahí a colaborar era Bauzá para hacerle doblaje.
Sí, señor, porque es que el señor Mateus Uribe estaba encargado de Castrillón.
No, está bien, pero de todas maneras no hay una marcación individual en Nacional. Es una marcación más zonal y Mateus tenía que haber apoyado. Marcar hombre a hombre a Enamorado es prácticamente perder el duelo. Hay que hacerle doblaje a Enamorado. Usted vio que en el primer gol, en la pelota que define Canchimbo, el cambio de ritmo que le hace a Cándido es impresionante. El cambio sí. de ritmo arranca, frena, arranca, ahí le quita 2 metros al defensor y tiene todo espacio para meter el centro, como efectivamente lo hizo. Y Bauzá nunca apareció. Y en el segundo tiempo, Bauzá por allá al minuto 73,
este dato,
metió a Salazar por Bauzá, claro, a tratar de aguantar el resultado, el empate que le servía a Atlético Nacional. Entre otras cosas, hizo los 4 cambios juntos al minuto 73 el técnico Diego Arias y no le funcionaron.
Pero mire este dato. Bauzá siempre es un jugador que no solamente aporta en ataque, eso lo sabemos todos, pero el promedio de recuperación por partido en zona rival de Bauzá es de 2,5 balones por tiempo cuando juega de titular.
Es muy alto.
Es bastante alto. Ayer llegó al 0,8.
Pero en campo contrario, ha Enamorado.
En campo contrario.
Tendría que haber retrocedido y haberle dado una mano a Cándido que sufrió gran parte del partido. Claro, a partir del minuto 25... El que se monta en el partido es Atlético Nacional y tiene 25 minutos
se
muy
monta,
buenos.
Se monta, pero es decir, adormece un poco a su rival.
No, pero saca figuras Silveira ahí.
Pero ¿cuál es clave?
3 atajadas, 2 en el primer tiempo y 1 en el segundo, claves de Silveira, sobre todo un abajo.
No, pero en el primer tiempo, o sea, en esos minutos que yo concuerdo, a partir del minuto 20, 25, duerme el partido de Atlético Nacional y clara, ¿cuál tiene?
No, una de Enamorado. Y otra de...
No, la de Nacional. Opciones de Nacional después del minuto 20-25.
No, tiene dos opciones claras.
¿Pero cuál es, César?
A ver, es que yo no las apunté.
La verdad no le conté.
Tiene dos oportunidades claras en esos 25 minutos. Ahora, en el segundo tiempo, Nacional no llega. Apareció al final del partido con 2 remates de Marino Inestrosa que pasó prácticamente desapercibido. El primero, con una cierta posibilidad, llegó a las manos del arquero del cuadro Atlético del Junior de Barranquilla, Silveira. Pero Silveira fue figura.
Ese Silveira
fue
bravo.
Destacado
ese
en Junior.
Oiga, así le pasó a Mele. Mele terminó siendo figura después de muchos señalamientos en el todos contra todos en su primer semestre en Colombia. Pues hay que decir una cosa, César.
Recuerde que hubo un balón en el palo de Nacional.
Ese, sí, tiene razón. El que pega en el horizontal.
El que...
Ah, no, en el palo, no,
en el palo izquierdo del arquero.
Sí, en el palo izquierdo.
Era una pelota
hay que decir
cerrada
una cosa.
Y es un muy buen
Así
remate.
Como nosotros nos desvivimos, decimos que qué maravilla en su momento, que para la selección, que espectacular, aplaudimos de pie y toda la cosa, hoy hay que decir lo mismo, bueno, salvo el tema de la selección, pero hoy hay que decir lo mismo del señor José Enamorado. El mejor extremo que está rematando hoy en el fútbol profesional colombiano se llama José Enamorado.
Entonces hay que llamarlo a la selección.
No, pero reconózcale que está en un momento tan espléndido como lo estuvo en su momento Marino Inestrosa.
El jugador más desequilibrante del fútbol colombiano se llama Enamorado.
Totalmente.
Eso no hay la menor duda. Está en un momento brillante y una cosa es Junior con Enamorado y otra sin
Enamorado.
Pero
la gente de Junior ni tiene razón. Ay, pero cuando Marino Inestrosa estaba, Entonces ustedes sí se desvivían por Marino.
No, no, pero ¿quiénes son ustedes?
Pero ahora, no. Nosotros también.
No, no, usted.
Nosotros también.
Usted, que usted es calenturiento.
No, pero usted.
Así decía mi abuelita.
También, pero usted también decía que Marino Hinestroza era la panacea,
no,
y era la panacea.
No, estaba jugando bien, pero no decía que había que llevarlo a la selección.
Marino Hinestroza hoy es un
aunque
jugador
en el partido
normalito.
De Bolivia había que haberlo puesto.
Hoy está jugando como jugador normalito. Ojalá vuelva a su nivel.
Pero es que así son los jugadores nuestros. Juegan bien un ratico. Y mal otro ratico. Bien un ratico y mal otro ratico. Así son los nuestros. Y nosotros nos desvivimos cuando juegan bien porque dice que hay que llamarlos a la Selección Colombia. Por eso hay que tener calma. Faltan 7 meses. El sorteo es el viernes. Hay que llevar las cosas con paciencia. Pero estoy de acuerdo con usted, Steven. Enamorado es el jugador más desequilibrante de la liga. No es el mejor. Para mí sigue siendo Morelos el mejor. Pero al paso que va,
venga,
llegando a la final... Y siendo determinante para un posible título del Junior que está ahí,
César Augusto, pero a Morelos, que sí es un berraco y todo lo que usted quiera, pero Morelos se le perdió el gol. En plenas finales, además. Igual que Nacional. Nacional es bien decepcionante lo que ha hecho hasta ahora. De hecho, hoy se dice que la reactivación por el interés de Nacional en Reinaldo Rueda se ha activado y que posiblemente tengan conversaciones en los próximos días.
No, pero es que el tema es que Diego Arias era la panacea cuando no había perdido. Y resulta que ayer es un desastre. Ya no es el técnico de Nacional.
Falso.
Ya no tiene categoría.
Falso.
Ya es un técnico que no puede seguir. Tienen que traer a otro. Hombre, por Dios, nosotros...
Falso.
Por eso le digo, somos calenturientos.
Falso, César Augusto. Yo
analizamos y juzgamos por resultados inmediatos.
Yo me mantuve en la mía. Nacional debe tener un técnico que tenga el teflón para soportar, por ejemplo, derrotas como la de ayer. Si esa derrota de ayer le hubiera pasado a Reinaldo Rueda, pues tiene más teflón para soportarla. Mire, usted lo está diciendo. Arias perdió ayer y
no,
ya hoy están diciendo busquen técnico.
En eso estoy de acuerdo con usted. Diego Arias fue confirmado hasta diciembre, pero todo dependiendo. Y como están las cosas, ese dependiendo se le está complicando a Diego Arias. Morelos lleva 4 partidos sin marcar, 5 con el de ayer que
si
no jugó.
Si ve que se le perdieron.
Pero lleva 4 partidos sin marcar.
Arco.
El último gol lo hizo precisamente contra el Junior de Barranquilla el 13 de noviembre. Es decir, 17 días sin marcar. Ahora, el problema de Nacional ayer no fue sobre el gol. Fue la parte defensiva.
Sí, no.
Ayer el sector izquierdo fue un verdadero desastre. Fue un colador y el técnico medio lo arregló en el segundo tiempo. Y el segundo tiempo de Nacional fue triste. Yo creo que Nacional, don Steven, usted que habla de una palabra que no me gusta.
Jerarquía.
Yo la voy a llamar de categoría. Eso no puede aparecer de vez en cuando. Ni aparecer un ratico.
No, César,
ni yo
no.
Como Nacional.
Eso es lo que usted está haciendo
gol,
es oportunismo.
Hago un gol. No. Yo lo he dicho toda la vida.
¿Sabe por qué se
no me venga
diciendo
a decir que Nacional tiene jerarquía?
No,
por
pero,
favor.
Claro que tiene jerarquía.
¿Qué va a tener jerarquía, hombre?
Claro que tiene jerarquía.
No tiene ninguna jerarquía.
Lo que
jerarquía.
Pasa es que ayer se
como
está enfrentando.
Como ningún equipo en el fútbol colombiano.
No, no diga eso. No menosprecie tanto a los equipos.
No los estoy menospreciando. Estoy simplemente descategorizándolos de una palabra que no aplica al fútbol y que utiliza todo el mundo. Yo le digo una cosa, Steven.
O sea, usted tiene la verdad absoluta y los que estamos, los millones que utilizamos esa palabra, ese término, estamos totalmente equivocados.
No, utilícenla, pero yo digo que no estoy de acuerdo
qué
con
bueno
ustedes.
Qué bueno que llegó la luz a nuestras vidas.
No es la luz. Yo
ahora,
digo,
yo
este
le digo
es un
una
programa
cosa.
De opinión.
Ahora,
usted da la suya. Usted dice que no está de acuerdo. ¿Por no estar de acuerdo también es la luz de nuestras vidas?
No, es que yo nunca...
Por eso,
trato
es su opinión y
yo
es
no
la
trato
mía.
De imponer absolutamente.
Pero es que la palabra jerarquía es un término militar. Militar.
Pero, no,
en el fútbol
pero
lo acepta la Academia de la
pero
Lengua.
Perdóneme, hay un montón de términos que nosotros utilizamos que son de otros argots, si se quieren, o de otros contextos, y terminamos usando.
Pero tratemos de utilizarlos con precisión, no con imprecisiones y con
dicen los
circunstancias
pelados,
oportunistas.
Dicen los pelados, no sea tan ñoño.
Entonces, cuando
no
gana, tiene jerarquía y cuando pierde... Ayer no tuvo jerarquía Nacional.
Venga, le explico
ayer el que tuvo la jerarquía fue el Junior.
Pero venga, le
cuando
explico,
venía de ser criticado
Londoño,
en todos los partidos
pero
anteriores.
Déjeme terminar la idea. Yo creo que ayer, no, estoy convencido que ayer estaban enfrentándose 2 equipos que tienen jerarquía. Junior y Nacional. Junior, es como cuando se enfrenta el Barça y el Madrid.
¿Usted cree que el Medellín tiene jerarquía?
La Juve y el Milan.
¿Usted cree que el Medellín tiene jerarquía? ¿Usted cree que el Tolima
no
tiene
tanta
jerarquía?
No tanta.
Es el primero de la reclasificación.
Sí, pero
y está un empate de la final y nadie lo daba finalista.
Pero es que usted no ha entendido la palabra.
Y le está ganando
cuando quiera,
esos
lo invito
que usted
a un café,
llama que tiene jerarquía.
Cuando quiera lo invito a un café y le explico la palabra jerarquía qué significa, porque veo que confunde.
No, es que no
términos.
Me tiene que invitar a un café, se lo acepto para hablar de otras cosas, de la Navidad, por ejemplo, y de lo Papá Noel que es usted. Pero no vamos a hablar de jerarquía en un café. Saque el diccionario y léalo y listo.
Usted es un periodista que tiene jerarquía, por ejemplo.
No.
Sí, señor.
No.
Mire, un mensajito de Osvento que dice: hola, el pasado 27 de noviembre mi hermano William Suárez estaba de cumpleaños. Un saludito, muchachos. El pulso sigue arriba.
Sí, señor. Y a Juan Carlos Abello, nuestro amigo, es jugador de Selección Colombia, del Junior, de otros equipos. Un abrazo grande y que siga en pronta recuperación. Mauricio Gómez dice: Junior realizó 4 cambios en 4 ventanas de cambio. Es legal usar 4 ventanas si no hay un cambio por contusión cerebral. Lo que pasa es que la primera fue de Rivas por Castrillón en el entretiempo y esa no se cuenta como ventana.
Para los que están preguntando, volví a ganar. Segundo mes consecutivo donde le ganó la polla del pulso de don César Augusto Londoño.
¿Me entregó José Alberto?
2 puntos le hagué.
No.
2 puntos.
Deme chancecito que... de las 2 fechecitas que faltan,
no,
la quinta y la
no,
sexta.
No, César, no sea legal, no sea chimichunguero.
Entre otras cosas, el miércoles vamos a pagar... Ajá. El corrientazo del pulso.
Vamos a hablar con Paula para
Paula y otra persona y vienen a Caracol y nos acompañan.
Oye, pero
usted en el
está
pulso.
Amplio. Paula más una invitada de Paula. ¿Un invitado?
O un invitado, el novio, el esposo, el hijo.
No, pues que traiga una amiga.
Muy bien. Nelson Osorio, tras el 5-2 de Nacional sobre Medellín en la fecha 17, la prensa lo señaló como el gran favorito al título. Junior, líder en las primeras 20 fechas y siempre criticado. Lo ha dominado en la fecha 20 y en la fecha 3 y 4 de los cuadrangulares. No busquemos favoritismo, seremos campeones. Don Nelson, somos calenturientos. Gana un equipo 2 partidos y ya es campeón. Y pierde 2 y ya es un desastre. Ya seguimos. Un abrazo a Tatiana Ariza, que ha anunciado su retiro del fútbol. Su último equipo fue Millonarios, una gran jugadora de Selección Colombia, número 15. Jugó 2 Juegos Olímpicos, 4 Campeonatos Mundiales y se retira del fútbol activo. Un extremo que hizo goles muy importantes, muy habilidosa y de un gran talento. Tatiana Ariza. Fecha 5, miércoles, 6:20, Fortaleza Santa Fe, 8:30, Bucaramanga Tolima, jueves, 6:30, Nacional Medellín, 8:35, Junior América. Y hoy tendremos
Medellín. ¿Pero cómo así? ¿Se va a jugar la quinta fecha? ¿En el fútbol colombiano se va a jugar quinta fecha?
La
Porque
quinta
pues
fecha.
Ya todo el mundo está diciendo que ya esto está definido, pues por eso el tema del día. Que ya es finalistas Junior y Tolima.
¿Usted qué piensa? ¿Ya son finalistas?
No.
Yo creo que Tolima sí.
No. Yo no me voy a arriesgar porque yo voy a citar al amigo, a nuestro amigo Juan Felipe, con lo de la
nieve. Uno no puede decirlo categóricamente.
Hermano.
Pero yo creo que el Tolima tiene una
sí,
ventaja.
Sí, pero es que...
Ya Lucas se le escapó de 12-12, ¿no?
Eso es cierto.
Con Tolima.
¿Fue Lucas?
Sí, Lucas González.
No me si fue Lucas, pero
12
si
de 12.
Me acuerdo que tenía que... Ah, ¿no fue David González? No, fue David González, César.
No, perdón, Lucas con Tolima, no, David
sí,
González
fue David
con
González,
Tolima.
Que sí. Él tenía que 12 hacer de 12. Un punto.
En los últimos,
y perdió los 2 últimos juegos,
2 partidos.
Junior los ganó y para afuera. No, yo sí prefiero esperar. Yo no creo que ni Tolima está muy cerquita, pero Bucaramanga es
yo
bravo.
Yo es que lo veo jugando muy bien, lo veo muy sólido,
sí,
muy
sí,
convencido.
Sí.
Y además bien dirigido por Lucas, entonces... Me parece que
pero
tiene
qué
una posibilidad.
Pero bueno, bienvenido a este lado de la mesa.
No, es que yo siempre.
Porque usted no había hablado
yo siempre,
de Lucas.
Yo
me
siempre,
lo he reclamado estos días y lo voy a seguir reclamando,
señor
Londoño.
Yo siempre he considerado a Lucas un gran técnico.
Había ninguneado al Tolima estos días.
No, no ninguneé. Lo que pasa es que hablamos menos del Tolima que de otros equipos como usted. Usted hablaba 10 veces más de América que del Tolima.
Pero hace 20
y tome
días,
para que lleve.
Antes de que comenzaran los cuadrangulares, me preguntaron quién va a ser el finalista. Dije Tolima.
Por ¿antes de los cuadrangulares?
Sí,
¿y está grabado?
Sí, claro.
¿Me lo trae?
Pero por supuesto.
¿Tolima?
Claro que sí. Yo dije, Tolima
hombre,
va a ser
yo,
el
yo
finalista.
Yo le tenía fe al Bucaramanga.
No, pero
bueno,
hay que...
Bueno, todavía
no,
tiene
todavía,
7 puntos.
Claro, es que mire, está 3 puntos. Lo que
tiene
pasa es que el punto
puntos.
Invisible es cierto, que usted lo descuadra, el punto invisible. Pero César...
Es que tiene una ventaja
puede
muy
ser
grande.
Que pierda
tiene 4
dos.
Puntos de ventaja y faltan 2 fechas.
Sí.
4.
Sí.
4.
No, está,
eliminados,
está complicado.
Santa Fe y Fortaleza. Y hoy América y Medellín. Si hay empate... Chao, Bambino. Si te he visto, no me acuerdo.
Eliminado. En ese caso, estaría eliminado
el Medellín.
Pero América seguiría vivo matemáticamente.
Seguiría con vida por 3 puntos y eliminarían al del punto invisible. Ahora, lo del Medellín sí fue... Es decepcionante.
Es muy decepcionante.
Tiene que ganar hoy para seguir medio...
Medio en la pelea. Pero dependiendo de algunos otros resultados. No, lo de Medellín es
no, dependería de Nacional y de Junior. Mm. Es que Junior cogió una ventaja. La victoria de Junior ayer
no es clave.
Fue una victoria
absolutamente
trascendental y en eso el Titi Rodríguez tiene que levantar la mano.
Ahora, aquí me están cobrando que si entonces ya la camiseta de Nacional no pesa, no mete miedo. No, yo sigo creyendo lo mismo. Pero
no,
es
él dice que tiene una jerarquía inconmensurable. Sí, sí,
sí. Pero es que Junior,
los equipos de nosotros
Junior
son normales.
Tiene algo, César
Augusto. No nos metamos mentiras, a nivel internacional lo demostramos año tras año. Desde el 2016 no ganamos absolutamente nada. Son equipos ahí, son equipos sí, buenos en Colombia, pueden ser animadores en Copa Suramericana, en Libertadores nos cuesta demasiado, demasiado. Entre otras cosas, Flamengo campeón sobre Palmeiras, gran actuación de Carrascal y la celebración fue una cosa loca.
No, Carrascal tuvo una oportunidad de gol y muy buena en el segundo tiempo.
Pero el partido flojito.
Sí, el partido fue como espectáculo muy flojo, César.
Bueno, Medellín.
Venga, una cosita. Es que aquí está diciendo el amigo Raúl Abella que me cayó la boca el Junior de Barranquilla. Y que, mejor dicho, yo no puedo volver a Barranquilla. Primero, yo a Barranquilla voy las veces que yo quiera. No,
y los barranquilleros
yo soy feliz allá.
Le maman gallo a uno ahora.
Y segundo, pues sí, me está callando la boca. ¿Y yo qué tengo que decir? Junior, a hoy me está callando la boca a mí y a muchos. Yo no pensaba... De hecho, puse a Nacional ganando este fin de semana. Sí. Yo creí legítimamente que Nacional iba a sacar
José
más
Alberto.
Puntos. No, también.
No, pero ¿cómo no van a meter
el Junior? el empate. Puso el empate. Y yo le digo una cosa, César Augusto. Hoy el Junior de Barranquilla está callando el 90%, salvo de sus hinchas.
A sus hinchas también.
Hinchas, incluso algunos hinchas.
A sus hinchas también.
Porque el Junior llegó chilingueando, llegó no jugando bien. Y lo que ha mostrado es una capacidad de resiliencia grande.
Al comienzo en los cuadrangulares, pero ha ganado los partidos.
Contra América a mí no me gustó, por ejemplo.
Sí, no.
Pero contra Medellín se le paró de tú a tú. A Nacional le había ganado en el último partido del todos contra todos, ¿no? Lo de Junior es muy bueno y sí, vea. Sí, ¿qué tiene de malo reconocerlo? No, hay que reconocerlo. Hasta hoy calla bocas, incluyéndome.
Mire, bien, me alegra. Que reconozca. No, pues a veces aquí... le cuesta.
No,
pero está
yo
bien
no
que
vivo
reconozca.
De orgullos, maestro.
Mire, le dieron efectivamente, como se había anunciado ya hace tiempo, la final de la Copa Suramericana del 2026 a Barranquilla. Final que consiguió don Ramón Yesurún para su ciudad, que ayer llenó el estadio. 44,000 espectadores, cosa que me alegra, que me parece maravilloso, porque la gente del Junior venía en deuda con el Junior. El promedio no llegaba ni siquiera a 10,000 espectadores en los partidos anteriores en condición de local. Y Ramón Yesurún fue elegido mejor dirigente del año por el diario El Espectador en la ceremonia de hoy. El deportista del año, el pesista Jason López, campeón mundial de levantamiento de pesas. Y los equipos del fútbol colombiano están gestionando viajes en charter para las dos últimas jornadas por el tema de la actualización de los software de los Airbus 320.
Pero van bien con eso, como al 60-70% ya.
Que tuvieron dificultades por alguna razón.
En todo el mundo,
en
actualización
todo el mundo.
De software.
Van bien, esta mañana hablaron con el director de la Aeronáutica Civil. Aeronáutica
¿Viniste
Civil.
Muy gringo de Miami o qué? Aeronáutica Civil.
Bueno, y el tema seguramente se va a solucionar. Mire, la Copa América del 2028... se jugaría en Estados Unidos. Eso está prácticamente acordado por parte de la Conmebol. La información la dio The Athletic. El medio precisó que CONCACAF y Conmebol tienen las conversaciones adelantadas. ¿Sabe cuánto
les van
a pagar?
Ya llévensela para allá.
Pues es que esa era la propuesta.
No,
que la Copa América se hiciera siempre en Estados Unidos.
No, pero pues no tiene mucho sentido.
Lo acaban de hacer en el 2024. Y en el 2019.
Y en el 2016 también la hicieron allá, ¿no? Pero nos quitan un valor muy grande que tenemos los suramericanos también, la realización de nuestra Copa América. A mí no me gusta la idea.
Bueno, mire, Luis Suárez, doblete en el triunfo del Sporting 4-0 con Estrella Amadora.
Y así el señor Londoño dice que ese no es el 9 de Colombia.
Yo creo que no, todavía no es el 9 de Colombia.
Es el 9 de Colombia.
Para
el Mundial,
Córdoba,
hoy es el 9 de Colombia.
Y está Durán, que está en expectativa. Esperemos, esperemos.
O Durán en el peor momento posible,
mire,
César. ¿Para
Luis
qué lo nombras?
Díaz.
El Cucho Hernández, ¿cómo vas a nombrar en el mismo día?
Faltan 6 meses.
Al señor Durán y no al Cucho,
faltan
que anda mucho
meses.
Mejor.
Es que hoy no se escoge la Selección Colombia. Ni siquiera la convocatoria para los próximos partidos. Son en marzo. Entonces esperemos. Deje de ser calenturiento.
Entre el Cucho y John Javier Durán, ¿usted quién lleva? Hoy. No me diga que en 6 meses eso es acomodarse. Hoy.
Al Cucho.
Ah, bienvenido.
Pero César, hoy, pero es que hoy no es la eliminatoria, ni el Mundial, ni los partidos amistosos.
¿Y usted cree que en
seis... Es votar corriente. O sea, esperemos.
Seis meses.
Démosle chance a la gente Durán, de que se recupere y se ponga juicioso.
Señor Durán, que es un desordenado de la vida. Mire, hoy con el tema del fútbol, porque está muy desordenado con el tema del fútbol.
Sí, el hombre anda perdido, pero entonces, yo aspiro que la gente se recupere.
Bueno.
Mire, Luis Díaz, definitivamente la super sensación en Alemania. ¿Usted vio el partido ante el San Pauli?
Claro, estaba 3-1, complicadísimo ese partido.
Complicado, difícil.
1-1 hasta el minuto
colero,
80 y pico.
Descendido. Y apareció Luis Díaz con el taco desde el piso para el gol, el 1-0.
Sí.
Y después el gol de cabeza ante el centro de Kimmich. Espectacular, Luis Díaz. John Andrés Córdoba, que para mí hoy debería ser el 9 de Colombia.
7.5 le dieron de calificación a Luis Díaz, César.
Pues fue la figura.
Tercer jugador de
mejor... Lo que pasa es que el Bayern no jugó bien.
De mejor ranking.
El Bayern hizo un partido muy flojo y sobresalió Luis Díaz.
Bueno, pero ganando, pues no importa que hagas un partido muy flojo.
Ah, sí, no importa. Y fue la figura. Igual John Andrés Córdoba,
impresionante
asistencia
que la
Bundesliga y gol del Krasnodar, que ganó 5-0. Y el golazo de Jordan Barrera de Botafogo, de media chilena, de tijera en el 2-2. Ante el
creo que es su primer gol, César, el del pelado Barrera, ¿no?
Y ya fue titular y eso está bien.
Oiga, en Bolonia, este datico, en Bolonia están muy preocupados porque dicen que del entorno de Lucumí nadie le responde. Que mandan mensajes, llamadas, de todo, venga, hablemos, almorcemos. Palo de la renovación, pero nadie responde. Lo que dice hoy la prensa en Italia es que Lucumí va a esperar al Mundial de Fútbol porque él cree que le van a llegar ofertas grandes de equipos importantes después del Mundial.
Y lo hace bien,
y
confía
que
en él.
Es mejor esperar.
Sí, y cree en él. Gerardo Sábato, mi escritor favorito de Latinoamérica, se llama Ernesto Sábato.
Ah, fantástico.
Lea El túnel antes del fin y la resistencia. Con eso tiene. Ahora todos, desde César hasta muchos aficionados, dirán que Jorge Carrascal está en un gran momento, pero siempre lo he dicho, Carrascal casi siempre rinde porque es un gran jugador. El problema es que ustedes lo valoran cuando hay goles o títulos, son demasiado resultadistas. ¿Sabe qué pasa, Gerardo? Él ha jugado bien y por eso lo llaman a la selección siempre, en los clubes, pero en selección no. Ahí no. Está en deuda.
Pero es lo mismo que Ríos. Entonces, ¿por qué
no, pero Ríos en un determinado momento jugó bien
en la Copa América, pero nunca más. Pero la Copa América fue hace año y medio, César Augusto. Entonces, ¿por qué le das palo a Carrascal y no igual de
palo
al señor Ríos? Acabas de decir algo que es cierto.
He dicho que no rinde en la Selección Colombia, que no ha rendido. Pero no quiere decir ni que no lo convoquen ni que no vaya a estar en el Mundial.
Pero ¿y por qué la diferencia con Ríos?
No, con Ríos igual.
Su buen nivel es un recuerdo.
Pero va a estar en el Mundial.
Su buen nivel es un recuerdo.
Es que los recuerdos en la vida valen.
Ahora, en el fútbol menos. Ahora, en el Benfica, Mourinho cada 8 días sale y dice que es una maravilla de jugador, que es espectacular, y a mí me alegra. Pero en la selección tiene usted toda la razón, viene y no hace mucho,
y
no hace nada.
Antes de la pausa, Mario Quintero dice que Beckham Castro es el único extremo de la liga con 7 goles y 2 en Copa. Tiene mala prensa, es el extremo con más goles. Yo insistí en que Beckham Castro fue el mejor jugador en la pobre campaña de Millonarios. Y Santiago Nichols...
No, pero no le da para ser el mejor atacante del fútbol colombiano.
No, pero,
lastimosamente,
pero es un extremo
que,
importante.
Sí, no.
Que
no,
se come
ni,
goles, sí.
No,
pero es un extremo destacado. Está ahí en la pelea.
No, César, y evolucionó mucho del jugador que se fue a Equidad al que volvió.
Sin
es
duda.
Un jugadorazo. Pero la verdad, el mejor de Colombia, no, calma. Además, no,
pero
no le ayuda
está
que
diciendo
equipo,
que es el mejor de Colombia.
Yo creo que sí lo está diciendo por lo de enamorado.
Que es el...
Debe estar diciendo... Pero es que ojo que no solamente son los goles. Claro, los goles
está
son importantes.
Está diciendo que es el único extremo que tiene 7 goles y que tiene mala prensa.
Por eso, eso es
no
para
está
darle
diciendo que
eso,
es el mejor.
No, pero eso es para darle también un
y
poquito
Santiago
de
Santiago Nichols
de
dice que Silveira debió ser expulsado por la pelea que tuvo con el compañero. Yo no creo. Yo no creo, la verdad.
No, pero ¿y cuál pelea?
Porque increpó
no,
a un
sí,
compañero
yo lo vi,
y lo
pero
empujó.
Fue una cosa muy
eso
normal.
Eso pasa, se estaban
fue un
reclamando.
Reclamo, fue un reclamo porque lo dejaron solo.
Ahora,
a
si
propósito,
le pega una cachetón, sí.
A propósito.
Una cacheteada, sí.
En esa discusión previa a esa, es la jugada donde él se molesta. Pero qué señora tajada se manda el tipo.
Tremenda
¿no?
tajada. Es que esa fue figura y termina muy bien.
Se la atajó a Inestrosa, pudo haber sido.
Sí.
Pero impresionante, César, el movimiento de la mano con un reflejo. Muy bien ese muchacho Silveira.
Pausa y ya seguimos. Bueno, la FIFA anunció que el sábado, un día después de sorteados los grupos del Campeonato del Mundo, dará a conocer a las 12 del día los horarios y las sedes de los 104 partidos. El viernes vamos a tener desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde, en el horario del Pulso, una transmisión gigante con invitados muy especiales, Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, estaremos con Diego Rueda, con Liche Durán, que estará en Washington, y con don Juan Sebastián Vargas, y usted también, don Steven.
Sí, yo voy a estar para AS Colombia, para las plataformas digitales de AS.
Vamos a tener toda una transmisión gigante del sorteo del Campeonato del
Mundo. Oiga, César, le tengo los convocados, algunas novedades en el América de Cali.
A ver.
Se los doy de una vez porque el
yo tengo la formación del Medellín posible.
Partido es hoy a las 8 de la noche.
Sí, vamos,
partido
Alejandro
fundamental.
Restrepo, hombre, que me los, hiciste quedar mal.
No, pero si gana el Medellín, ahí se acaban gran parte
todo.
De las posibilidades del grupo.
No.
Mire, Joel Graterol, Jorge Soto, los convocados, seguramente dirá Jorge Soto. Andrés Mosquera viene dándole la confianza, David. Omar Bertel, Nicolás Hernández, Marcos Mina, Mateo Castillo. Yo creo que ahí va Mateo Castillo y Bertel como titulares en los laterales, y los centrales seguramente serán Andrés Mosquera y Jan Pestaña.
Que son los de siempre.
Sí, aunque Nicolás Hernández viene bien.
Vuelve Cavadía también.
Vuelve,
¿no?
Cavadía, creo que irá con Cavadía, César, Cavadía, Romero y Josen Escobar. No creo que vaya a ir con Sebastián Navarro, que viene mal, y con Andrés Roa, que ha venido de una lesión y le ha costado recuperarse en los últimos dos partidos. Cristian Barrios y Tilman Palacios, seguramente los extremos. Y el delantero, yo le apuesto que va a ser Johan Garcés. Porque
¿Lucumino?
Lo hizo muy bien.
¿Lucumino?
Sí. Podría ser Lucumí también. Podría ir como un falso 9, César.
También está habilitado Dylan Borrero, ¿no?
Claro, Dylan Borrero está habilitado después de una lesión larga que tuvo. Creo que fueron 12 días por fuera.
El Medellín tendría Guerra en la portería, Leiser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Sneider Mena, Juan David Arizala, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jaime Alvarado, Brian León y Francisco Fidrisewski, que vuelve y que es una gran noticia para el Medellín. Lástima para el Medellín que no hubiera podido regresar antes. Brian Vera, ¿usted se acuerda de él?
Brian Vera, excelente lateral izquierdo.
Tú en América.
Excelente, excelente, muy bueno. Se fue a los Estados Unidos, al Real Salt Lake.
Sí, y estuvo en el Leche también, ahí no le fue bien.
Antes del América.
Salió de Itagüí, tiene 26 años, pues pasa del Real Salt Lake.
¿A dónde va?
Al Montreal por 1.5 millones de dólares.
Ah, sí.
Más bonos.
Que estaban vendiendo humo que iba a venir al fútbol colombiano. Yo sabía que un jugador de esas condiciones no va a venir por acá todavía.
No, y es un jugador muy joven bueno. Y todavía es valorado en el fútbol internacional.
Oye, nunca le dieron la oportunidad en la selección. Es que en la MLS no la ven con buenos ojos, pero ese jugador es muy bueno. Tiene unas capacidades enormes.
Es buen jugador. Alexis Márquez vuelve a Jaguares como director técnico. Y están pendientes del Topo.
Oiga, ¿por qué,
Rentería.
¿Por qué fue el que los ascendió, César? Raro, ¿no?
Yo al fin no supe cuál fue la razón, pero a mí me pareció raro también.
He preguntado y me han dicho que es razones personales. Bueno, razones personales.
Y el Topo Rentería, que fue goleador de Jaguares y figura de la B, tiene oferta de varios equipos, quiere una mejora salarial y es posible que salga de el cuadro Jaguares.
Sergio Figueroa dice totalmente de acuerdo con César. Calenturientos. Steven diciendo, Steven poniendo el árbol desde octubre, Diego diciendo que Nacional ya tenía que ser campeón, y Liche diciendo que el 11 tenía el que campeonar en la Suramericana. Somos calenturientos. Bueno, está bien.
Pero una cosa es tener ilusión, y a mí me parece que eso es válido, y otra decir, no es que hoy el Junior es campeón, no puede que sea campeón, y tiene una enorme posibilidad. Pero
usted sí deja riesgo a decir que el Tolima está clasificado.
Uno siempre tiene
a la
que
final.
Dejar una ventanita abierta. Pero yo sí creo que el Tolima va a clasificar a la final. Ahora, no es ninguna...
Sí, no es ningún pitonizo.
No es ningún
pues.
Pronóstico sí, no, extraordinario.
Hoy tiene
tres
la
puntos,
ventaja
tiene el
grandísimo.
Invisible y con un empate de 6 clasifica, pues es
Oiga,
realmente
el,
fácil.
El señor Ancelotti sentenció a los jugadores. Dijo, tienen que estar al 100%, me acordé de Reinaldo.
No, y Valdano en la columna de hoy, en su alocución... No, ayer, en la cadena SER, dijo... Que el Real Madrid se pregunte qué hubiera hecho si no hubiera tenido Mbappé. Lo de Mbappé es realmente extraordinario.
El
perdió
líder,
el liderato con
claro,
el Barcelona.
El líder ya es el Barcelona.
No pudo
pero
con Girona.
Pero mire lo que dijo Ancelotti. Tienen que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos. Necesito elegir que estén al 100%. No es solo Neymar. Podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, voy a convocar a otro que esté mejor.
Reinaldo Rueda
¿Usted
dijo...
¿Usted le creo? Eso es
carreta.
Eso es carreta.
Reinaldo Rueda dijo, un jugador tiene que estar al 500%.
Y no fuimos al Mundial.
Y no fuimos al Mundial y llevó a James
remendado.
En un momento difícil, con lesiones.
Sí, pero también lo sacó de la Copa América y yo creo que ese es el gran error en la carrera de Reinaldo Rueda.
No, lo que pasa es que el momento de James no era el momento de la última Copa América. Es que tiene que analizar los momentos,
No jugaba el tipo en Brasil cuando llegó a la Copa América. Estaba en el Sao Paulo, acuérdate que antes de llegar a España.
Pero en Sao Paulo no jugó bien.
Porque el tipo no lo metía.
No lo ponía. Subeldía. ¿Por qué? Porque no estaba en buen nivel.
Pero ¿y entonces por qué en la Copa América sí la rompió?
No, porque es que James tiene una particularidad.
Es excepcional jugador.
Es jugador de selección. Mire, Luis Díaz, 7 goles en 12 partidos en Liga, 16 goles en 19 en total con el Bayern. Mbappé, 23 goles en 19 partidos en Liga, 23 en 19.
Una barbaridad.
Haaland, 14 goles en 13 partidos. Harry Kane, 19 goles en 11 partidos con el Bayern Múnich, es la figura. Lo de Díaz es extraordinario, pero Kane es la figura del Bayern Múnich.
Esta semana dijo el diario AS, en medio de sus investigaciones, que Harry Kane le habría dicho al Bayern Múnich, ¿saben qué? Voy a renovar. No me voy a ir al Barcelona, me voy a quedar, ustedes me han tratado muy bien, yo no tengo cara para salir de aquí y pues irme al Barcelona. Entonces se va a quedar, todo apunta que se va a quedar Harry Kane en el Bayern, y el Barcelona le quedaría solo una opción que es demasiado costosa, que es Julián Álvarez. 120 millones de euros piden por Julián Álvarez.
Y salió la biografía de Lewandowski, de un periodista polaco, y dijo, Xavi no es un entrenador que garantice el éxito. Le da con todo a Xavi.
Ah, qué feo.
Bueno, a ver, le da con a todo ver, no. Él dice feo. Que no tiene nada contra él, que es muy buen tipo, pero dice que los sistemas de entrenamiento, que la recuperación, que otra serie de cosas, las analiza y dice que eso no garantiza el éxito del equipo. Responsabiliza a Xavi en parte de su nivel regular en el equipo.
Lo tuvo todo el tiempo, lo puso de titular, le dio toda la confianza, así habla de él, qué feo.
¿Vio el partido del Chelsea con el
Muy
Arsenal?
Feo. Sí, partidazo.
Partidazo. 1-1, el Chelsea con uno menos.
Ese Chelsea aguantó, ha crecido.
Es un equipo realmente importante, pero el dato es que
pues el Chelsea arrancó ganando.
Arrancó ganando.
Sí, sí, sí.
El Chelsea lleva 1.562 días, más de 4 años, sin poderle ganar al Arsenal.
Pero miren lo que es el fútbol, César, los estilos de juego. Chelsea no tuvo tanto el balón, creo que fue como el 30 y pico%, pero llegó la misma cantidad de veces con peligro que el Arsenal, que tuvo todo
el tiempo. No, y de pronto con más peligro. Sí. De pronto con más peligro. Y vi el partido entre el Wolverhampton y el Aston Villa.
Lo que se perdieron los del Wolverhampton.
No, se perdieron. Además, estrellaron un balón en el palo. Sí, sí, sí. El arquero le sacó dos increíbles. Apenas han hecho 2 puntos de 39. Jugaron de titulares Mosquera y Arias. Arias corretea por toda la cancha y no toca la pelota. Se la dan muy poquito. Las dos veces en el primer tiempo que la agarró, generó cositas. Pero arranca por la izquierda, se tira al medio, va a la derecha, intenta, pero ese equipo es muy malito. Y Mosquera estuvo bien, jugaron con línea de 5, jugó como central por derecha, marcó bien por allá en un par de jugadas, lo sacaron en el duelo mano a mano y estrelló un cabezazo en el palo. Pero 2 puntos de 39 y último en la tabla es muy complicado. Y Boca le ganó 1-0 a Argentinos, va a jugar la semifinal del Clausura, espera partido y ganador entre Racing y Tigre, que hoy para llenar el cuadro, y River Plate depende de Boca. Quien lo creyera, le tiene que hacer fuerza a Boca para clasificar a Copa Libertadores de América. Tuvo sabroso el pulso, don Steven.
Como siempre, don César Augusto.
Como siempre, déjeme, yo leo rápidamente a don Santiago Nichols. Ya lo había leído. Fernando Durán, que dice que un cuadrangular de comienzo con 10 rojas, terrible, estamos de acuerdo. Y Luis Gómez dice que los cuadrangulares dejan un panorama oscuro para el fútbol antioqueño. Esta noche analizaremos el tema Nacional Medellín en La Polémica. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.